Son las 19 y 10 o las 7 y 10 de la tarde en Radio Colores, en directo, un programa especial de 12 horas por la utopía. Estábamos esperando, bueno, han llegado hace un ratito, pero estábamos aquí organizándonos el esquema de qué íbamos a hablar. Como habíamos anunciado, han llegado del Colegio Público Blas Sierra. Están con nosotros Blanca Díez, que es la directora.
Buenas tardes, Maribel.
Está compañía. Isabel León.
Buenas tardes.
Que es también una profesora. De que atiende la integración y tal, que no quiere hablar, pero la vamos a implicar para que hable. Y está también, que no tiene micrófono, Adolfo. Adolfo, que es también un maestro del Blas Sierra. Buenas tardes con ellos, con ellas. Vamos a hablar de la dinámica del Blas Sierra y sobre todo nos vamos a centrar en especial del tema de la inmigración y de la interculturalidad. Nos comentaba así mientras estábamos preparando la entrevista a Blanca que en las escuelas del siglo XXI, una realidad como en la sociedad del siglo XXI, una realidad es la inmigración, ¿no? Y quizá sí. Una inmigración diferente a la de otras épocas de la inmigración, y eso tenemos que tenerlo presente en las escuelas y en el sistema educativo.
Quizá, pues a mediados del siglo XX la inmigración era más bien que los españoles salían a otras zonas de Europa, pero ahora nosotros estamos captando una realidad que hay personas que vienen de fuera con la idea de poder encontrar aquí un trabajo, mejores posibilidades de vida. Eso hace que vayan viniendo sus hijos, y las escuelas, como comentabas, del siglo XXI tienen una realidad intercultural que no teníamos antes, cuando nosotros recordamos que íbamos a las escuelas de nuestro pueblo o de la ciudad, los que vivían en la capital. Esa variedad intercultural hace que la escuela también tenga que atender los diferentes alumnos que son heterogéneos, y que cada uno pues debemos de intentar darle aquella enseñanza que sea más adecuada para que pueda progresar.
Están también en esta mesa Elisa y Pilar, y van con ellas, también vamos a charlar con Blanca, con Isabel y con Adolfo, y tenéis ahí unas preguntillas en el papel apuntadas, ¿no?
Sí, claro. Sí. Bueno, pues un poco sí que, no sé si nos podéis contar cuánta gente podéis tener inmigrante, qué ratio, o un poco cuál es la realidad del colegio.
Pues nosotros en el colegio actualmente seremos unos 415 alumnos y aproximadamente tenemos un 12% de alumnos inmigrantes. La problemática de los inmigrantes es muy diferente, porque tenemos alumnos que llegan al centro con desconocimiento total del idioma, como pueden ser alumnos chinos o rumanos o búlgaros, y hay otros que vienen con conocimiento de idioma, pero con un desfase cultural, que es lo que nosotros tenemos que trabajar. Ahí en el colegio, cuando llegan, estos alumnos pueden llegar al inicio de curso, en septiembre se incorporan con el curso, pero algunos nos llegan cuando ya el curso ha sido iniciado, y ahí tenemos que hacer pues bastantes actividades de acogida para que la clase a la que llegan, los alumnos compañeros intenten integrarle en sus juegos y en la dinámica de trabajo.
Yo siempre pienso cuando pienso en la migración de los niños, ¿qué colaboración tienen los padres con los profesores? ¿Se parece a la de aquí, a la de España, o bueno, como vienen de distintos países, qué colaboración?
Bueno, ahora voy a hablar yo, de que me toca.
Sí, no querías hablar, pero te toca, irremediablemente. Sí.
Depende un poco también del país de origen de los chavales. Sí. Por ejemplo, los de origen chino, los padres responden muy bien y se implican mucho con el profesorado, vienen a la escuela, preguntan. Los de origen rumano, casi todos, también. Donde a lo mejor hay un poco más así de
dejadez,
puede ser los que vienen de Sudamérica, los de los países hispanos. También depende un poco del nivel cultural de los padres, el nivel cultural que tengan los padres. Pero en general se implican bastante. En general estamos contentos porque siempre que se les llama suelen acudir. Hay algunos pues, que no, pero vamos, que
casi. ¿Y los niños, los españoles, ¿Hay problemas de adaptación entre los españoles y los demás?
Procuramos que
así
no.
En general, claro.
En general, no. General, bueno, pues no sé si es porque tenemos un buen proyecto de convivencia o no suele haber problemas entre ellos. Lo cuidamos bastante, trabajamos bastante, pues todo lo que son habilidades sociales, la interculturalidad entre ellos, entonces no suele haber problemas, suelen ser bastante bien aceptados todos.
¿Ese proyecto de convivencia en qué consiste? ¿Cómo es así? Para hacernos idea.
Bueno, ya llevamos varios años con un plan de convivencia. Al principio, pues hay una normativa de la Junta que es la que nos hace realizar estos planes, pero luego ya una vez que hemos trabajado lo sentimos como propio. Nosotros la convivencia la vemos más como prevención que como sanciones. Nos gusta más prevenir y mejorar la convivencia desde el punto de vista de hacer actividades con los alumnos que favorezcan esa convivencia, intentando evitar que haya conflictos y tengamos que poner sanciones, que a veces hay que ponerlas, ¿no? Hay un reglamento de régimen interno donde está recogido también todo este tipo de faltas leves, faltas graves, pero sobre todo lo que trabajamos son las habilidades sociales. Hemos hecho un proyecto, un plan de trabajo en el que está implicado todo el centro, no solamente es algo que parte de la convivencia, de la comisión de convivencia, podía ser del equipo directivo, sino que todo el profesorado está implicado. Hay un diseño de las habilidades y luego esta habilidad que trabajamos en el centro, por ejemplo, el saludar o ayudar, comportamiento en el juego, saber jugar, saber perder, lo que nosotros trabajamos durante una quincena o durante un mes en las clases, los padres reciben una información para que ellos también puedan trabajar en casa. Entonces es una forma de implicar a las familias para que colaboren con nosotros y también colaboren en la convivencia. El curso que viene queríamos hacer algo diferente, o sea, seguir con la convivencia, pero vemos también que se necesita mucho lo que ahora se llama inteligencia emocional, que hace unos años parece que todos estamos ahí un poco pendientes, y vemos que es muy importante saber cómo los niños, el comportamiento que tienen que tener, las emociones, todo eso queríamos al año que viene preparar dentro de la acción tutorial y del programa del plan de convivencia, trabajar las emociones con los alumnos y que se implique lo mismo el profesorado y los padres.
Y habéis comentado que bueno, que a veces sí que hay algún problema entre los niños, pero que normalmente se solventa, que no tiene mayor importancia. Pero bueno, los niños reproducen patrones de los padres y madres. ¿Habéis podido tener algún conflicto con padres y madres de aquí o hay gente que viene de fuera? ¿Creéis que la relación es buena, que creen en el proyecto intercultural o que bueno, que hay gente que no cree, que no le gusta que en un colegio público haya gente inmigrante?
Yo, por la parte que me toca como compensatoria, no he visto nunca ningún problema. No, yo creo que los padres de aquí aceptan perfectamente a los otros niños. No, se les ve además que juegan. Muchas veces les oyes decir, he ido a comer en casa de... O sea, ellos mismos son como si fuesen de aquí. No hay ningún problema entre ellos, ¿no? Y los padres son amigos, o sea, les ves a unos y a otros.
O sea, que juntos. Sí que hay una participación y una implicación en el proyecto.
Sí. Y bueno, pues no sé si es el momento, pero este año, pues en la semana cultural que hacemos en el colegio, hemos propuesto que se ampliara un poco más y fuese intercultural, participasen todas las culturas. Y bueno, ha sido un proyecto un poco laborioso, pero muy bonito y muy interesante. Y han participado todos los padres, lo mismo de allí que de aquí, todos. Y con muchas ganas, sobre todo los de fuera, les ha parecido una idea estupenda.
¿En qué consistió la actividad?
Pues propusimos primero que teníamos que dar a conocer dentro del centro un poco la vida y las costumbres de los otros niños. Porque muchas veces a lo mejor solamente nos dedicamos a dar la clase y tengo un compañero, sí, tengo un compañero chino, tengo un compañero rumano, pero ahí lo dejamos, ¿no? Entonces dijimos, pues no, hay que ir un poco más allá. Y entonces convocamos a los padres de todos los niños que teníamos de fuera Eso fue lo más laborioso, porque algunas veces no terminan de entenderte, de que quieres que hablar con ellos, y casi he tenido que ser uno por uno, porque a la llamada general no acuden, pero bueno, luego muy bien han respondido todos, hemos hablado con ellos, les ha parecido una idea estupenda, entonces les comentamos que queríamos hacer una exposición con cosas que tuvieran de su país. Podían ser juguetes, libros, vestidos, bandera, algo típico de sus países. Nos encontramos con el problema de la gente que viene en avión, pues les es muy costoso traer cosas de su país, pero siempre tienen algo, entonces han participado. Los que vienen, por ejemplo, los de Marruecos o los rumanos, que vienen en coche, pues pueden traer más cosas. Entonces, por parte de los marroquíes ha sido, bueno, desbordante. Han traído cantidad de cosas, vajillas, trajes, calzado, bueno, de todo. Han participado muy activamente, la verdad. Y se han sentido como unos más ya en el centro. Dándoles esta oportunidad, se han visto ellos pues como más crecidos. Y como todos los demás niños y todos los demás padres que han pasado por la exposición han visto todo lo que traían de sus países, pues les ha parecido estupendo. Y luego hemos hecho un almuerzo intercultural también. Les propusimos que trajesen, para compartir con todos los demás, algo típico de su país, un producto típico de su país, lo podían elaborar, podía ser dulce, podía ser salado, lo que ellos quisieran. Y también dijimos a los niños nuestros de aquí de Palencia que también deberían de traer algo para compartir todos. Y entonces un día en el recreo pues hicimos un almuerzo intercultural. Bueno, aquello fue desbordante. Todo el mundo se desbordó a traer cosas y fue fantástico. Había cosas, bueno, pues que nunca habías probado ni habías visto, y bueno, muy, muy bien. La experiencia ha sido fabulosa. Luego también hemos tenido bailes de Colombia, un grupo de niños colombianos que tienen unas danzas y han venido al centro también a bailar.
Habéis hablado un poco de niños colombianos, marroquíes, exactamente de cuántas nacionalidades puede haber gente y de dónde.
Pues tenemos hasta, creo que son 14 o 15 países diferentes. Tenemos colombianos, bolivianos, peruanos, argentinos, rumanos, búlgaros, chinos, rusos, marroquíes, senegaleses,
de Brasil también.
Te voy a acercar el micrófono. Dentro
de Benin, bueno, tenemos, pues como veis, de diferentes colores.
Esa realidad de tener diferentes colores, diferentes nacionalidades en el Colegio Público Blas Sierra, ¿es la misma realidad o parecida en otros colegios públicos de la capital? ¿Puede haber también 15 nacionalidades o más?
Eso,
o menos, ¿o no?
Yo creo que eso depende a lo mejor del número de alumnos que tenga los colegios, porque a lo mejor los que son línea 1 tienen menos. Pero lo que sí es cierto es que la realidad esta intercultural está presente en todos los
centros.
Perdona
mi ignorancia, ¿línea 1 qué es?
Línea 1 quiere decir que hay solamente un nivel de 3 años, uno de 4, uno de 5, así hasta sexto. Y nosotros actualmente somos línea 2, de 3 años, 2 de 4, 2 de 5, así hasta sexto. Entonces, si hay más niveles, más unidades, habrá más posibilidad de que haya inmigrantes. Pero creo que están en todos los centros de Palencia. En la mayoría de ellos tenemos esta realidad intercultural.
¿La pregunta del millón de los colegios concertados?
Bueno, creo que esa pregunta se la deberíais de hacer a ellos, ¿no? Me parece que a nosotros nos toca hablar de
sí,
nuestra realidad.
De la pública, que es lo que tenemos.
Pero evidentemente en la pública hay más inmigración que en la privada, o en los colegios concertados.
Pues en principio puede ser que sí. Yo creo que la interculturalidad que tengan los colegios concertados es diferente a la que podamos tener nosotros.
¿Puedes decirnos algunas de las diferencias o no?
Pues yo pienso que eso era mejor que se lo preguntara a ellos, porque nosotros podemos hablar de lo que conocemos. Yo creo que, hablando de la escuela pública, me parece que tenemos un profesorado y un ambiente inmejorable, y bueno, pues tenemos que sentir todos los recortes que se están haciendo, porque creemos que va a ir en un poquito en detrimento de la escuela pública. Nosotros hablábamos de la ilusión con la que damos clase con los alumnos y nos parece una pena los recortes que en algunos sitios están haciendo. La verdad que aquí están haciendo algunas cosas de recortes, pero hasta ahora podemos decir que la Junta de Castilla y León está tratándonos bastante bien. Nosotros esperamos que lo siga haciendo igual que oímos en otras comunidades, pues a los compañeros quejarse. Y sobre todo, yo desde luego, desde el punto de vista que me toca y que toca a mis compañeros, siempre he defendido que el número de alumnos en educación infantil, ahora que tenemos la ratio de 25, quizá en un futuro sea de 30, 25, 30 alumnos de 3 años, es muchísimo, muchísimo, muchísimo. Sí, sí. Y luego, pues eso que dicen que no importa el número de alumnos para la calidad de la educación, creo que la persona que lo dice o que lo piensa debería de ir alguna vez a alguna unidad de estas de 3 años y valorar el trabajo que hacen las profesoras de infantil y de primaria. Yo, concretamente, me parece que en infantil la ratio es muy alta, pero desde luego debería de valorarse y pensar un poquito cuando parece que los recortes tienen que ser aumentando.
Puede que sí, que lo conozcan la labor que hacen, inestimable, y que es muy difícil atender a 30 alumnos, sobre todo en los sectores eso de primario, de infantil, ¿no? Pero donde prima lo económico por encima de la calidad humana y de la educación, pues... Yo, de las cosas que habéis comentado, hay una cosa que que no me llama la atención, quiero decir que, no sé, me gustaría comentar. Por un lado, la realidad en la calle, o no sé si es una realidad estereotipada o opiniones, ¿no? Hay un rechazo a la inmigración, a lo que viene de fuera, bueno, es una realidad innegable, ¿no? Pero por otro lado, es verdad que en los colegios, la experiencia que habéis comentado ahora vosotros, los niños van y los niños entienden, sobre todo si se les ayuda a entender, e incluso los padres son amigos. ¿Por qué luego eso se descontextualiza? Bueno, no sé si es una pregunta así, o lo planteé como reflexión. Y hay ese rechazo a los inmigrantes cuando en la práctica, en lo cotidiano, aceptamos esa diferencia, somos amigos, se permite, bueno, pues que los niños... más o menos, jueguen juntos, tal, se acepte, ¿no? Los padres dicen, bueno, pues que este niño es de otro sitio, tiene otras formas de jugar, pues bueno, pero también pueden ser bonitas, no sé si...
Yo la verdad que la realidad que yo conozco, no veo esa problemática de rechazo.
Ya, por eso lo digo, porque...
las grandes ciudades...
Porque lo que vosotros contáis no hay, yo por otras experiencias que conozco, efectivamente, tú vas al patio del colegio y no hay diferencias.
No.
¿Dónde están?
Es que yo creo que las diferencias existen entre los padres, no en los niños. Los niños.
Pero es que los padres tampoco a veces hacen esas diferencias con respecto a los niños, ¿no? No sé.
Quizás radique más en la edad, ¿no? Es igual en un colegio de primaria que luego pasar a secundaria o ser ya adulto.
Depende del número de alumnos que tenga, porque hay colegios que a lo mejor solamente tienen inmigrantes. Ya. En las grandes ciudades, quiero decir, no sé. Y se hagan como guetos y a partir de ahí, no sé.
Yo desde luego a veces cuando veo a los alumnos de secundaria que han sido antiguos alumnos nuestros, yo veo que siguen yendo con los mismos niños
amigos
que iban en el centro, porque les ves que vienen por la calle o te los encuentras y aparentemente siguen manteniendo una cierta relación con ellos. Y tampoco cuando hablamos con los profesores de secundaria nos comentan que haya ese tipo de problemas. Puede haber otro tipo de problemas de comportamientos, pero no quizá el rechazo...
Sí, no, yo lo comentaba también para destacarlo en positivo, porque muchas veces se transmite una idea de hay un rechazo, cuando luego en la práctica, las prácticas son a veces de aceptación más que de rechazo, ¿no? Pero eso no se visibiliza tanto, ¿no? No se visibiliza en positivo, ¿no? Yo lo quería destacar en positivo, sobre todo porque estamos hablando de la utopía desde un plano positivo, ¿no? ¿Tenéis alguna pregunta más?
Sí que habéis hablado que hay que seguís un programa siguiendo unas líneas de la Junta de Castilla y León. ¿Esas líneas las siguen todos los colegios o vosotros sois como tenéis un programa especial, pionero, o tiene que ser igual en toda la educación pública en Castilla y León?
Bueno, es que hay unas órdenes y unos decretos en los que todos tenemos que realizar los mismos planes. el plan de atención a la diversidad, el plan de convivencia, plan de fomento de la lectura. Entonces, esas son órdenes para todos los centros. Lo que pasa que luego cada centro los hace suyos propios y te implicas en aquello que más te pueda llamar la atención o pienses que a lo mejor los alumnos necesitan ese tipo de trabajo con ellos o ese tipo de relaciones. Y en el colegio la verdad que la convivencia se está trabajando desde hace mucho tiempo, incluso fuimos de los que empezamos con los planes de acogida antes de empezar el proyecto de atención a la diversidad, pero es algo que todos los centros tienen, lo que pasa es que cada centro yo creo que le da su sello particular.
Bueno, ya para finalizar, no sé si tenéis alguna pregunta a vosotras. Si no, ya una pregunta a los tres. La escuela pública fue una utopía a lo largo de la historia en otros tiempos, fue una utopía hecha realidad. ¿Puede dejar de ser una realidad y tener que empezar a tratarla como una utopía o no?
Ay, yo pienso que no. Yo creo que hay que luchar porque no sea así. Yo creo que nosotros los que estamos en la escuela pública creemos en ella y estamos luchando por ella. Lo que hace falta es que nos oiga quien nos tiene que oír y que respeten esa escuela pública quien la tiene que respetar, me parece a mí.
¿Qué diríais así un poco por finalizar para decir la escuela pública es de verdad de todos y para todos? ¿Cómo que, con qué frase os quedaríais para decir hay que luchar por esto? ¿O qué diríais así como reflexión final?
Por la juventud, por el futuro, pues tú me contarás.
Yo creo que es esa frase, no sé muy bien, aquello que dice que el futuro es la educación de los niños, pero que para educar a un niño hace falta toda la tribu, ¿no? Pues yo creo que para educar a los niños hace falta toda la sociedad y si nosotros queremos una buena sociedad debemos implicarnos en la educación de los niños. Y qué mejor que una escuela pública a la que todos tengan opción de ir.
Bueno, vamos a irnos despidiendo porque está el siguiente grupo, creo que ahí afuera, esperándonos, ¿no? Y bueno, pues valga decir desde Radio Colores y desde aquí, cuando estamos haciendo 12 horas por la utopía, que apostamos y como vamos y que queremos conservar esta utopía ya conseguida de la escuela pública. Por la escuela pública.
Vaya. Por la escuela pública. Gracias por estar aquí.
Pues gracias.
Gracias a Blanca, a Isabel y a Adolfo del Colegio Público Blas Sierra. No es la primera vez que están. Han estado ya más veces aquí con los niños. Adolfo ha estado aquí con los niños haciendo programas. Y en el curso que viene, pues bueno, estaréis más veces aquí en Radio Colores. Gracias a los tres.
Pues gracias a ti. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes.